Y para ponerte de buenas, bueno, no te empeñes en realizar hoy todas las tareas de la semana, ni en resolver todos los problemas. Y es que en las horas de este día podrás hacer cosas maravillosas si las programas detalladamente y si te dedicas disciplinadamente a hacerlas. Haz hoy lo que tengas que hacer, aunque no te agrade realizarlo. Así florecerá tu voluntad de cumplir con tus compromisos y te disciplinarás para actuar siempre con responsabilidad. No te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Aquí un foco rojo para todos los mexicanos, Alonso. Fíjate que hay un estudio interesante, aunque no muy alentador, en donde se vinculan las muertes con bebidas dulces. Fíjate nada más, tú vas a decir qué
las
tiene.
Las muertes con bebidas dulces.
Y vas a ver de dónde sale este. Resulta que de los 15 países con mayor población en el mundo, por ahí está México, es el que presentó un mayor número de muertes por diabetes y otros males que pueden relacionarse con el consumo de bebidas azucaradas. Este estudio se llevó a cabo en el 2010 y no es algo al aire, no es algo superficial. Fue elaborado por investigadores de la Universidad de Harvard, la Universidad de Washington y del Colegio Imperial de Salud Pública de Londres. O sea, estamos hablando de gente que sabe, instituciones serias, las cuales ya te hicieron algo interesante. Ellos primero estimaron que anualmente hay como 180 mil muertes que pueden relacionarse con el alto consumo de este tipo de bebidas a nivel mundial. Primero dijeron, puede relacionarse. Sí, y lo compararon con Japón, que es el considerado el país con menos nivel de consumo de refrescos, jugos y bebidas azucaradas, y resulta que en Japón se presenta, ¿sí?, el número más bajo de muertes asociadas, ¿sí?, en Japón es de 10 muertes por 1 millón de adultos, mientras que en México 318. Bueno, ya vamos a ver ahí el número. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Bueno, el estudio desglosó las muertes por enfermedades como, decíamos, la diabetes, males cardiovasculares y cáncer, y después, por otro lado, calcula las cantidades de consumo de bebidas azucaradas por edad, así como sus efectos de obesidad y su impacto en fallecimientos por obesidad y diabetes. Es decir, por un lado dijeron, a ver cuántas personas están muriendo, y por otro lado, a ver cuánto se consume en cada uno de los países de estas bebidas dulces. Y los resultados indican que a nivel mundial, los investigadores relacionaron en el 2010 el consumo de bebidas azucaradas con 133 mil muertes por diabetes, 44 mil por enfermedades cardiovasculares y 6 mil por cáncer. Es decir, sí hubo una relación. Y según este documento, las bebidas azucaradas que son consumidas alrededor del mundo contribuyen definitivamente a un exceso de peso que aumenta el riesgo de desarrollar estas enfermedades y estas tres enfermedades que mencioné. Claro que el estudio posterior que quieren hacer es qué tanto, ¿verdad?, se enfocan estos consumos a los niños. Entonces, definitivamente México ahí está catalogado como uno de los países que más relación tiene. ¿Por qué? Porque el consumo de refrescos es altísimo.
Bueno, somos el primer lugar en consumo de refrescos de cola y, bueno, pues el segundo lugar y tirándole al primero en toda la cuestión de diabetes.
Bueno, ahora, ¿qué se podría hacer? Bueno, primero es urgente que se hagan medidas regulatorias, lo que pasa es que no es fácil, vamos a ver qué, sí, que disminuyan el consumo. Tendría que haber campañas educativas, que eso, bueno, yo creo que ya se empezó a hacer esto, y también medidas fiscales. ¿Por qué? Porque cada vez crece más, sobre todo, el consumo en niños y en jóvenes. A mí se me hace increíble, pero es un hecho que se mencionó, sí, que ya se ha mencionado, que a veces a partir de los 3 meses de vida, fíjate, muchos papás empiezan a dar refresco a sus hijos o les endulzan, perdón, exageradamente la leche o los líquidos sin que esto, o sea, te crea un hábito pésimo de salud. O sea, el niño se acostumbra, claro, a tomar bebidas endulzantes. Es tan acentuado es este hábito de las bebidas azucaradas que en México, fíjate, ya lo dijiste tú, ocupa el primer lugar a nivel mundial. ¿Cuánto es lo que consumimos los mexicanos? 160 litros per cápita, es decir, por persona al año. Lo que se ha se ha ido aumentando los problemas, sobre todo de sobrepeso, en la población infantil. Y fíjate que una cosa más detallada todavía, si vemos cuánto gasta, fíjate, una familia de escasos recursos destina hasta un 7.5% de sus ingresos totales a comprar refrescos. Un poquito menos del 10%.
Lo que pasa es que también el asunto con el refresco es que es llenador. Uh-huh. O sea, el refresco al final del día no es que vaya a suplir una comida, pero lo utilizamos mucho junto por el asunto también de que satisface.
Por supuesto. Y luego nos vamos a otro un poquito más. Las familias de ingresos moderados gastan un 12% en la adquisición de aguas y jugos embotellados. Es
por
bastante alto.
Por otro lado, me
alto.
Estaban diciendo una nutrióloga que los jugos que no son naturales, los jugos embotellados, contienen una cantidad impresionante de azúcar también.
Por supuesto, y fíjate, Alonso, que si lo comparamos esto con, o sea, lo que gastan en un 7.5% familias de escasos recursos y una familia moderada 12%, resulta, sí, que es mucho más, o sea, supera lo que esa familia gasta en alimentos básicos como la leche, huevo, carne, frutas y verduras. Entonces, algo que pues preocupa, que tenemos que hacer ahora sí que un alto en el camino, ver que sí está modificando, además de los hábitos de consumo, los hábitos de salud en nuestro país, está causando muertes. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues sí, poner políticas reguladoras. Hay quien dice que es mejor que le suban los impuestos a los refrescos, a las bebidas azucaradas. ¿Para qué? Pues para que el Estado tenga recaudación con el fin de poder introducir agua potable en todo el país, porque es lo que muchos contestan, ¿no? Oye, pues, ¿cómo voy a buscar tomar agua si no hay agua potable,
claro,
cerca de mí?
Sí, la distribución de, a lo mejor, empresas como Coca-Cola, bueno, pues es conocida esa empresa, uh-huh, por la enorme distribución que tiene, y es que en cualquier rincón del país puedes encontrar una Coca.
Exactamente, y agua potable no, entonces es, claro, una tristeza. O bien, si les meten impuesto, bueno, pues va a ser, ese impuesto puede disminuir el consumo, ¿verdad? Ya te sale más caro comprar esto y mejor lo haces. Pero bueno, es un hecho, de veras, en que México estamos entre los países que más se consumen refrescos. Se calculan que hay 22.020 personas que mueren al año en el país por esta causa. 12% de las muertes ocurridas en el mundo son asociadas al consumo de bebidas azucaradas, sí, que se registran sobre todo en México. Acuérdense, la proporción en Japón son 10 por cada millón de adultos, en México estamos a 318 por cada adulto. Entonces, bueno, hagamos de veras aquí una reflexión y detengamos ese consumo, que además de que nos cuesta dinero, porque podríamos ahorrar, imagínense ustedes ahorrar pues un 12% de lo que ganas al mes, pues es bastante, y mejor dedícalo, ¿verdad?, a otro tipo de el agua sola, pues el agua potable, que ojalá, ¿verdad?, cada vez se encuentre más y cueste menos, porque ahora resulta que a veces el agua potable cuesta también bastante más cara si es embotellada. Entonces, lo ideal sería, pues, comprarla en garrafones o tenerla potable. O comprar los filtros. A veces los filtros son algo que te cuesta dinero en un principio, es una inversión, claro, fuerte. Yo ya puse en mi casa un filtro y es buenísimo porque ya tienes el agua normal y se está filtrando constantemente y a la larga pues gastas mucho menos.
Correcto, sí, definitivamente. Yo también tengo filtro y funcionan bastante.
Claro, funcionan de maravilla. Bueno, el tema del día de hoy ya lo escucharon, Premio Nacional de Periodismo.
Yo te decía que muchas gracias.
No, es que el premio no es para ti, sino es para una invitada que está el día de hoy con nosotros, fue acreedora de ese premio. Vamos a platicar de qué se trata,
no,
cómo lo logró. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y ser mejor?
Pues, Lucía, hoy te invito a practicar tu sabiduría. Es una muestra de sabiduría ser comprensivo y tolerante con los demás, evitando contagiarse de actitudes, palabras o acciones negativas o destructivas. Y es que cuando otra persona se altere y te manifiesta irritación, no te dejes enganchar en su desequilibrio ni permitas que se transmitan a ti esas actitudes equivocadas. Tú, dalai, tranquilito. Cuando se tiene la razón, no es necesario levantar la voz, porque la razón brilla en la calma y termina por imponerse a sí misma. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cada nuevo día es una página en blanco en el diario de tu vida. El lápiz está en tus manos, pero no todos los renglones serán escritos como deseas. Algunos provendrán del mundo y de las circunstancias que te rodean. Pero por la gran cantidad de cosas que están bajo tu control, es preciso que sepas algo en especial. El secreto de la vida radica en hacer tu historia la más bella posible. Escribe el diario de tu vida y llena las páginas con palabras nacidas del corazón. A medida que las páginas te lleven adelante, descubrirás senderos que agregarán penas y alegrías. Pero si puedes hacer estas cosas, siempre habrá esperanzas en el mañana. Premio Nacional de Periodismo. Me gustaría platicar un poquito sobre lo que es este premio. Es un reconocimiento otorgado a los periodistas más destacados de México. Inicialmente fue un premio otorgado, de hecho lo daba el presidente de México, y ahora actualmente es entregado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Ustedes van a decir, bueno, ¿quién es este consejo? Porque el gobierno lo entregó de 1976 al año 2001 y después se convirtió en un premio autónomo, y actualmente este Consejo Ciudadano está conformado por universidades, instituciones educativas, más de 31 de ellos, y se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. El Premio Nacional de Periodismo es el reconocimiento de la sociedad y de los demás periodistas a un trabajo de excelencia digno de ser emulado. Y consiste en un diploma, una escultura diseñada especialmente por el maestro Juan Soriano, que se denominada El Águila, y una remuneración, eso ya no sé, ahorita nos van a platicar, ¿sí?
A ver si,
sí, a ver si existe o no existe. Me da muchísimo gusto saludar el día de hoy, se encuentra con nosotros Adriana Malvido. Ella es una, ¿verdad?, de las personas que fue acreedora a este Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo estás, Adriana?
Pues contenta de estar con ustedes, Lucía Alonso, otra vez.
Claro.
Les agradezco muchísimo la invitación.
Oye, antes... que primero, muchas felicidades.
No, mil felicidades. Ya te habíamos felicitado aquí en estos micrófonos. Yo tuve oportunidad de estar en esta ceremonia, pero también les quiero platicar un poquito de ti, Adriana, para que la gente sepa. Ella nació en la Ciudad de México, estudió comunicación, es periodista cultural desde 1979. Se especializó en reportajes de investigación en el periódico La Jornada y actualmente escribe en Milenio. Es autora de Nahui Olín, La Mujer del Sol, y 7 libros más. En 1998 recibió el premio Jesús Galindo y Villa a la trayectoria periodística en torno al patrimonio histórico y cultural otorgado por el INAI. Y en el 2004 obtuvo mención de honor en el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Y falta, ¿verdad?, poner actualmente es acreedora del Premio Nacional de Periodismo. Bueno, ¿cómo estás? Lo sacaste en entrevista. Vamos a decirles a nuestros radioescuchas, hay varias categorías, son 8. Uno es crónica, noticia, reportaje en periodismo de investigación, divulgación científica y cultural, caricatura, artículo de fondo, de opinión, fotografía, y el último es entrevista. La tuya fue entrevista. Bueno, ¿y cómo es esto? Tú, o sea, ¿es algo que lleva mucho tiempo? ¿Tú, las personas mandan sus trabajos? ¿Cómo surge este premio nacional?
Mira, aquí puede ser que envíen tu trabajo, el medio en el que trabajas, que considere que puede ser acreedor, o el mismo periodista manda el trabajo. Y a mí me da mucho gusto decir que fue Laberinto, el suplemento cultural de Milenio, el que se llevó el premio conmigo, ¿no? Como medio que publicó ese trabajo, porque en México actualmente están desapareciendo los suplementos culturales de los periódicos.
A ver, ¿por qué? ¿La gente no los lee?
No tiene nada que ver con que la gente los lea. No, tiene que ver con un criterio de mercado. Entonces, sí, que creo que está equivocado. Y no es que yo sea romántica, de verdad, esto es sentido común. Es una sección, en los periódicos impresos viven de la publicidad. Claro. Y consideraban que los suplementos no generaban la publicidad necesaria para existir, digamos.
Pero
para
¿sabes que lo que te da más tristeza? Que los sociales cada vez más van más gruesos.
Sí.
O sea, cuando te llegan suplementos sociales cada claro. vez están más...
Pero además también tú debes generar lectores y uh-huh. crear lectores. Eso yo creo que es parte de una mística que se ha perdido. No solamente si ver a los lectores como consumidores, sino como algo en potencia, que tú puedes ir creando. Hay gente de mi generación, periodistas de mi generación, que dicen que crecieron y aprendieron a leer con los periódicos. Entonces genera una serie de lectores. Al desaparecer los suplementos culturales, es muy grave porque se reduce el espacio para ciertos materiales muy importantes, como es el reportaje de investigación, de largo aliento, no una nota telegráfica, sino, y también las entrevistas de largo aliento, una buena conversación larga, sin prisas, con un lenguaje, digamos, cómodo, ¿no? Porque de pronto creo que los medios impresos empezaron a imitar a los medios electrónicos, en vez de sacarle jugo a su esencia, que es el papel y es la posibilidad de ampliar algo, imitar el formato breve, que es bueno, yo no estoy criticando eso, pero cada medio tiene sus características. Si se empezó a imitar el formato de notas cada vez más breves, información muy fragmentada, y los suplementos parecían que era algo que sobraba. Entonces, quedan prácticamente tres, que son el de Milenio, Laberinto, el Ángel de Reforma y el de la Jornada Semanal.
Nada más.
Los demás, el del Universal era buenísimo, con Fabulario creo que era lo mejor, y desapareció por criterios mercantiles. Entonces esto, el hecho que se haya premiado a un suplemento me parece muy estimulante, ¿no? Como para pensar en que vale la pena invertir en periodismo cultural de largo aliento, como es el que te permite un suplemento.
Es que esos suplementos, Adriana, son como que los que guardas, ¿no? Yo por lo menos nos pasa en la calle, que los guardas y o te los llevas el fin de semana o los, para después leerlos con calma. No es el periódico diario que ves la noticia y dejas el periódico y ya acabaste y lo tiras. Yo creo que esos tipos de suplementos, bueno, por lo menos en mi casa muchos se guardan y después los lees con calma y es algo que...
Es una lectura reposada.
Exactamente, no es algo que no es una noticia, pero sin embargo tiene mucho más riqueza que cualquier noticia. Entonces, una pena ver que pues que no están aparecidos, que han desaparecido.
Están
algunos
desapareciendo, y además no solo eso, sino que las secciones culturales en los periódicos, si ustedes se fijan, cada día tienen menos espacio.
Claro.
Cada día se van, lo que habíamos ganado, porque la verdad cuando yo empecé en el 1+1 en 1979-80, las secciones culturales empezaron a ganar muchísimo en el sentido del espacio, la ubicación en el medio y también el derecho, por ejemplo, a formar parte de una primera plana. Una buena noticia cultural va a primera plana, una buena entrevista, y ahora si tú ves, salvo algunos periódicos, la sección cultural, mire, el Reforma antes tenía su propia sección y ahora va ahí,
sí, tiene como
una
que
paginito,
la última
dos,
página
perdida entre la sección, como que perdió autonomía y personalidad. Entonces, pues este es un gran reto, ¿no? Ahora tenemos el gran reto de reinventar cómo le vamos a hacer para seguir haciendo este periodismo, sea en los nuevos medios electrónicos, en los medios impresos, porque no deja de existir. La gente sigue haciéndolo, y si tú ves mis colegas premiados aquí, el que hizo reportaje, crónica, son trabajos largos que requirieron investigación de tiempo, no lo hicieron de un día a otro, y que merecen.
Claro, no es la noticia, que lo único que hago es que estoy transmitiendo información de algo que pasó y lo pongo yo en palabras.
Y es muy importante, claro. Pero también ese otro periodismo de investigación más interpretativo, más cercano, más profundo, digamos, que explica la noticia, le da contexto.
Ahora, a mí me encantaría que nos platicaras, Adriana, cómo hiciste esta entrevista para nuestro escuchas. Fue llevada a cabo a un filósofo y escritor holandés. Él se llama Rob Niemen.
Riemen.
Sé que él vino a México, dio una conferencia, él iba camino al aeropuerto y tú decides hacerle una entrevista. La tuviste que pautar mucho tiempo antes. ¿Cómo le hiciste para...? Porque él es una eminencia, ¿sabes? Sé que viene a México de vez en cuando, pero no ha de ser fácil que te dé un tiempo para una entrevista.
No, para nada. La verdad es que, bueno, yo había leído su libro que se llama Nobleza de Espíritu, una idea olvidada, que es un gran libro que yo recomiendo muchísimo. Cuando llegó a mis manos yo me lo devoré, lo subrayé, porque está lleno de ideas y de propuestas para pensar el mundo contemporáneo a partir de lo que pasó con las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces hace un análisis entre la ideología, el humanismo, y hace una crítica a muchos intelectuales que justificaron el acto terrorista porque decían que Estados Unidos prácticamente se lo había ganado. Intelectuales de calidad y de nivel. Y él hacía ahí una crítica, decía, ahí ganó la ideología a la humanidad, porque no están pensando que murieron 3.000 seres humanos inocentes. Entonces él decide hacer un congreso sobre el mal, y la hija de Thomas Mann, el gran escritor, le sugiere hacerlo sobre el bien. Y de ahí empieza a surgir este libro que yo me devoro, y pocos meses después me entero que viene a dar una conferencia al Centro de las Artes. Por supuesto que tramité una entrevista y me dijeron que no era posible porque él llegaba un día, una noche antes, daba la conferencia en la mañana y de ahí se iba al aeropuerto. Entonces dije, bueno, voy a oírles la entrevista. Y así pasa, ¿no? Yo llevaba el libro en la mano y cuando él iba a entrar al foro, me lo topé.
¿Por casualidad?
Por casualidad me lo topo.
O sea, no fue una cosa que decías, a las 10:30 me van a dar la entrevista.
Pero ahí no fue la entrevista, a mí ya me habían dicho que no, me dijeron, dije, bueno, puedo ir a cubrir la conferencia como reportera, sí, vente, no había reporteros además. Y me lo encuentro y me lo abordo, lo saludo y le digo que su libro me gustó muchísimo. Y la verdad ahí le lancé un ganchito porque le dije, qué lástima que no hubo tiempo para hacerle una entrevista. Porque yo que leí su libro, que eso les importa también, ¿no?
Claro.
Yo que leí su libro pues tengo muchas inquietudes, entonces algo le...
Le quedó ahí.
Alguna fibra le tocó y me dijo, por supuesto que después de la conferencia te puedo dar 10 minutos. Yo no llevaba grabadora porque no lo iba a entrevistar. Son de las grandes lecciones, siempre hay que cargar con libreta y grabadora porque nunca sabes qué puede pasar,
claro, ¿no? Por supuesto.
Entonces llevé mi libreta, mi pluma, pero no llevaba grabadora. Y en lo que él daba su conferencia, que era magnífica, yo fui pensando en preguntas. Yo creo que una entrevista, para que sea buena o mala, depende 90% de las preguntas que haces.
Por supuesto.
A una pregunta mala hay una respuesta débil, generalmente, a menos que tengas mucha suerte y sea un gran interlocutor, que no importan las preguntas. Pero entonces yo fui preparando unas 4 preguntas, dije, tiene 10 minutos, pues que sean unas preguntas importantes, según yo, ¿no? Entonces las preparé. A la salida me dijo, ¿ahora?
¿Sin grabadora?
Sin grabadora. Yo estaba preocupada porque la entrevista era en inglés con un holandés y sin grabadora.
Oye, pues ahora sí que...
Pues, a ver qué pesco de aquí, pero...
Claro. Imagínate, pero para mi suerte, porque la verdad siempre en el camino aparecen factores del azar y de la suerte. Uh-huh. La gente que organizó el seminario me dijo, ¿no te importa que la grabemos para tenerla en la memoria del seminario? Y yo, no, perfecto.
Al contrario.
Bueno, ahora que regresemos nos vas a platicar esta maravillosa entrevista a un holandés en inglés y con una grabadora prestada. Volvemos, estamos aquí con Adriana Malvido, acreedora del Premio Nacional de Periodismo. Volvemos. Estamos con Adriana Malvido, Premio Nacional de Periodismo, en entrevista. A ver, nos quedamos en esta entrevista que realizaste a Rob Riemen, filósofo y escritor holandés. El holandés, la entrevista fue en inglés. Y tú sin grabadora, te prestan una grabadora. Durante la conferencia, ¿pensaste las preguntas que le ibas a hacer?
Sí, claro. Mira, yo había leído
que
10
minutos no es nada.
No es nada, y menos para un filósofo. Uh-huh. Pero fue más larga, afortunadamente. Cuando él estaba hablando, la verdad yo lo estaba escuchando, porque cada palabra de Rob Riemen es atesorable. Pero sí pensé, sintetiza lo importante, qué es lo que hay que hacer cuando se hace un cuestionario, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que a ti te gustaría saber? Y el haber leído el libro me ayudó mucho, ¿no?
¿Pero que no estuviera en el libro o que estuviera en el libro?
Las dos cosas.
Las dos.
Porque también escuché la conferencia. O sea, había de dónde sacar preguntas. Y como les contaba, afortunadamente me pidieron que si era posible videograbarla para la memoria del seminario. Yo les dije que encantada de la vida porque así me mandaban el audio. Finalmente dije, 10 minutos, tienes que aprovecharlos. Pero él se sentó muy tranquilo, como yo pongo ahí, se sacudió la prisa. Y es muy congruente con lo que él plantea acerca del diálogo, la conversación. Él es muy socrático, entonces a él le da mucho valor al diálogo como forma de conocimiento. Entonces pasaron los 10 minutos y estaba en la primera pregunta y yo vi que él no tenía prisa. A los 15, atrás de él, empezaron a hacerme señas de que cortara, que ya se tenía que ir. Pero él estaba muy a gusto hablando y la verdad, yo dije, hasta que él no me diga.
Por supuesto.
Aquí él es la autoridad.
Sí, sí, sí.
Y yo tengo que aprovechar lo más posible.
Claro, entonces ya al final me hacían señas desesperadas, pero la entrevista...
¿Eran señas por tenerse lo que llevar al aeropuerto?
Sí, claro.
Por tenerse lo que llevar al aeropuerto, porque perdí el avión, ¿no? Y entonces me hacían como hacen en los partidos de fútbol, time out. Sí. Y yo lo seguí escuchando y finalmente fue más de una hora la entrevista. ¿Eh? Una hora y
¿cómo?
Hora.
¡Qué maravilla!
Hasta que le interrumpieron y se lo llevaron de la oreja.
Oye, les hubieras dicho, me subo al coche con él, hombre, ahí seguimos.
Muchas veces uno hace eso. Claro, cuando pues no hay tiempo, te subes al coche y ahí haces la entrevista. Pero, en fin, finalmente hubo muchos factores que ayudaron. Por ejemplo, cuando hablé al laberinto, al director José Luis Martínez, y le dije, tengo una entrevista con Rob Riemen, él sabía quién era Rob Riemen, que no es tan fácil, ¿no? No es tan, digamos, conocido en México. Él sabía perfecto quién era, apreció tener ese material y me dijo adelante y me dio 10 cuartillas, que es muchísimo para los estándares actuales de una entrevista.
Ahora, yo por lo que veo, porque yo al leer la entrevista, él se sintió comodísimo contigo porque de hecho empieza a hablar de él, de su familia. Yo me imagino, tú como periodista generalmente no puedes abordar a una persona en plano personal, o sea, tú abordas su obra, abordas cómo piensa, pero no le preguntas directamente, y él te empieza a contar de cuando él era chico y de su familia, o sea, pues, quiere decir que estaba...
Crear un clima es que eso no es cómodo fácil. Y crear...
¿Cuántos entrevistadores, cuántos periodistas llegas y lo que quieres es que la gente quiere que se vayan?
Sí, sí, yo creo que hay mucho miedo, ¿no? Y no, yo sí creo que es muy importante crear una atmósfera amable, que él se sienta a gusto. Y las preguntas difíciles, quizá las personales, hacerlas al final, si es que las haces. A él le salió, realmente él empezó a hablar. Yo no te digo que fue fácil la entrevista, pero él ayuda mucho. Además es un agente que maneja la palabra, es escritor, es filósofo, tiene un centro que se llama Nexus en Tilburg, Holanda, donde van a dar conferencias George Steiner, y estuvo Susan Sontag y Vargas Llosa. Entonces es un agente que sabe expresarse muy bien y eso ayuda mucho. Y además con mucho que decir, ¿no crees? Porque además de ser, es un filósofo con un lenguaje muy accesible, muy aterrizado. Digamos que es su libro yo lo recomendaría para cualquier lector. Es muy profundo, pero el lenguaje es muy accesible. Te toca, te habla, te involucra. Y lo que es más importante, a mí me dio respuesta a muchas inquietudes, pero también me generó muchas preguntas. Que ese es el chiste.
¿Y fuiste cambiando tu entrevista a lo largo?
Sí, por supuesto, eso siempre pasa. Tú llevas unas preguntas y depende de lo que él va hablando. Si está interesante, vale, no le pena, cambias el tema. No debe ser camisa de fuerza. Lo dejas hablar y viene la otra pregunta y en realidad fue un diálogo. Y esa tensión del tiempo también a veces ayuda, porque vas a lo más importante. No permites que perderte en divagaciones, digamos, claro, propias, ¿no? Que podría haber yo tenido esa responsabilidad de caer en eso, pero no. Cuando también tienes esa tensión, vas a lo importante y te disciplinas a eso. Oye, y a escuchar, ¿no?
Adriana, ¿qué descubres de él en esta entrevista? Porque siempre entrevistando a alguien encuentras facetas que no conocías, que a lo mejor te sorprenden. En concreto en esta, ¿qué descubriste nuevo que no sabías?
Pues es muy buena pregunta, porque la verdad sí me sorprendió él como persona, ¿no? Y como persona y por lo que piensa. ¿Sabes qué? Descubrí a una gente que habla sin tapujos, que no se cuida de lo que dice, que no tiene miedo de ser políticamente correcto o incorrecto, que dice realmente lo que piensa, por ejemplo. Eso yo no lo conocía a él, ¿no?
Claro.
Habla de México prácticamente sin que yo le pregunte.
¿Qué dice de México?
Dice en este viaje, siempre he sido un admirador de México, me fascina el país, pero últimamente he conocido la zona oscura de este país.
Sí, habla del narcotráfico.
Habla del narcotráfico. Y dice algo como muy diferente, porque luego aquí, como nosotros estamos en el meollo de este problema del narcotráfico, la violencia, la guerra, a veces viene alguien con otros ojos y te hace ver cosas que tú no veías, ¿no? Entonces, decía que a él le gustaría que su libro se distribuyera en las cárceles.
Sí, eso me impresionó, ¿no? Y que algún preso pudiera leer
pudiera eso. Leerlo y dijera, ¿para qué tanta matanza? ¿Para qué tanto dinero? ¿Realmente a dónde te lleva eso? Dice que la lucha por ahí, y ahí dice algo importante, dice, si tú logras tener mucho poder sobre los demás, pero no lo tienes sobre ti mismo, eres un hombre débil. Y eso es lo que, el mensaje que él quisiera llevarle a, pues, a los sicarios, a los narcotraficantes, a los cárteles. Entonces, descubrí que era un hombre que no le tiene miedo tampoco al debate y a la polémica, porque polemiza y cuestiona a gente muy importante como Dario Fo o Susan Sontag, que son grandes ideólogos, ¿no? Grandes intelectuales muy respetados. Él los confronta, y es un hombre joven, tiene 40 y tantos años, ¿no? También otra cosa que descubrí que me pareció importante es que él va a abrir una librería en Holanda y dice que todo el mundo lo cuestiona, ¿no? ¿Cómo se te ocurre una librería si en todo el mundo están cerrando las librerías? Si no, es que ahora es muy importante, no solo las librerías, las pequeñas editoriales independientes son las que quizá dan la oportunidad de publicar cosas que ya no están publicándose en otros medios grandes, como la poesía, por ejemplo, ¿no? Él dice que la poesía es la más alta expresión de la cultura, así como el amor es la más alta expresión de la vida. Algo claro, así dice claro. Muy bien, ¿no?
Oye, me gustó mucho que también dice el valor que tienen ustedes, los periodistas, los creativos, porque dice, bueno, todavía son gente que está preocupada por cada vez hacer mejores contenidos, hacer mejor música, mejores libros. O sea, realmente tiene fe en que eso siga adelante, ¿no?
Claro, porque él dice algo muy importante. A mí me pareció muy, muy importante, que dice que entre la realidad y la verdad está el arte. El arte en todas sus expresiones, danza, teatro, literatura, poesía. Entonces, el periodista, el escritor, el maestro, es gente muy importante como intermediario entre la verdad y la realidad.
Fíjate, ahora que regresemos, Adriana, a mí sí me gustaría platicarlo, porque de hecho se lo platiqué a Alonso al día siguiente que vine de haber asistido a cuando te dieron a ti el premio, que me impresionó mucho, porque de todos los ganadores, pues les dieron, según tengo entendido, un minuto, minuto y medio, ¿sí?, para agradecer o para decir unas palabras, y todos, o la mayoría, si no es que un 80-90%, sí, coincidieron en un tema, ¿no? Que ahora que regresemos sí me gustaría, que es toda la agresión que han sufrido ustedes, los periodistas, que se dedican a trabajar y que ponen en riesgo su vida. Tenemos que ir a una pausa y continuamos aquí en Día a Día. Continuamos platicando con Adriana Malvido. Yo te comentaba, Adriana, tuve oportunidad de estar el día que te dieron a ti el Premio Nacional de Periodismo, y sí me impresionó mucho, porque fueron 8 los ganadores, uno que fue también de trayectoria, y en el ratito que les daban al final, cuando les daban el premio, les daban un minuto, minuto y medio. Claro, la mayoría fue un agradecimiento a la familia, alguien cercano, pero inmediatamente abordaron el tema, ¿no?, de la vida que estaban llevando los periodistas, del riesgo que tenían, de varios mencionaron a periodistas que habían muerto. Entonces sí me impresionó, porque dije, vaya, esto un ratito, pero también por otro lado había otros medios y se sabía que iban a, pues, a saberlo, ¿no?, la sociedad. Claro. Entonces, que la profesión es una vocación también, el periodismo se ha vuelto algo...
Es una vocación y es un oficio maravilloso, ¿no? Como dice Gabriel García Márquez, y yo lo cité, y es el oficio más bello del mundo. Pero en estos momentos en México está viviendo un episodio tristísimo, muy preocupante y verdaderamente doloroso. En la última década han muerto 80 y tantos periodistas. Es que son demasiados. Es considerado ya el país más peligroso para el ejercicio periodístico del mundo.
México, el
más
país.
Que Irak. Se han muerto más que en Irak. Y bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿no? Aquí en México, en esta ola de violencia que estamos viviendo, se mueren 30 diario personas. Y todos es grave que mueran. Claro. Entonces hay gente que se pregunta, ¿y por qué el periodista nos tiene que preocupar más que los otros? No es que sea más. Lo que pasa es que cuando hay un periodismo que se está haciendo con miedo, como se está haciendo ya en muchos estados de la República, porque los matan, los secuestran, los matan, los intimidan. Cuando eso sucede, se está defendiendo no solo la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino el derecho de la sociedad a estar bien informado.
Y estamos secuestrados todos en esa
todos.
Cuestión.
Sí, pues,
o sea, un periodista no es que valga más como persona. El asunto es que al estar amedrentado y amenazado y todas estas cuestiones de que tienen que ver con el crimen organizado, bueno, pues entonces toda la sociedad estamos viéndonos afectados, todos.
Exactamente, imagínate, a mí me platicaba...
Por eso importa tanto.
Un colega en Tamaulipas me decía, aquí ya hablamos de las tuberías, mientras en la calle se está hay unas matanzas terribles, porque ya... Como el Zócalo de Coahuila, que anunció abiertamente que no vuelve a tratar el tema del crimen organizado en Coahuila, imagínate, este grupo tiene 5 periódicos en Coahuila, sí. Ya dijo que no lo va a hacer. El Diario de Juárez hace un par de años dijo, ¿qué quieren que hagamos? Porque no pueden. Y lo más grave es la impunidad, que no pasa nada, que no se investiga, no se aclara. De 200, la fiscalía que se creó para defender a los periodistas, que no ha funcionado. Registró que de 2006 a ahora hubo 250 agresiones a periodistas y a medios, ¿no? Como lo que pasó en el siglo de Torreón hace 2 semanas. Tres ataques en una semana. No. Solamente un caso fue sancionado. Entonces... pasa a ser como si fuera normal, ¿no?
Claro. Ahora, hay periódicos que lo que han estado haciendo, Adrián, es poner nada más, por ejemplo, se saca el artículo, se saca el reportaje, más bien ese reportaje, y abajo nada más le ponen staff, o sea, no le ponen el nombre del periodista. Se supone que es para protegerlo, pero tarde o temprano me imagino que las personas saben quién está cubriendo esa nota.
La agresión es hacia el medio entero, ¿no? O
exacto.
Sea, ok.
Una bomba molotov ahí a las oficinas de la redacción o algo así, pues ya hay, pues ya da igual quién lo escribió, ¿no?
Y mira, no es lo mismo estar en la Ciudad de México cubriendo la violencia que estar en Matamoros, que estar en Reynosa, que estar en Ciudad Juárez, en Guerrero, en Morelos. Ya son 22 estados donde hay muchísima presión. Entonces, ahí son círculos más pequeños, la gente es mucho más identificable, pero además usan al reportero como mensajero.
Si
me entiendes, lo matan y dicen, mira lo que les puede pasar si siguen hablando de estos temas. Entonces, ¿qué pasó el día de la premiación? Que, bueno, y a mí me pasó realmente que estaba escribiendo el texto que iba a leer y en ese momento me entero que asesinan a un colega en Chihuahua. Entonces, dices, ¿cómo? Porque estás llena de alegría, la verdad, recibir un premio de estos a mí me emocionó muchísimo.
No, pues, ¿cómo no?
Pero dices, ¿cómo no? ¿Cómo manejo? ¿Qué reto es combinar la alegría con la indignación? Y entonces darle un poco de sentido a todo ese dolor, pues honrando a los colegas, ¿no? Y también diciendo, pues sí sabemos, aquí estamos, no está tan segregada la información, estamos cerca. No se nos olvida.
Por supuesto, y todos llevaban ese discurso escrito, Adriana. O sea, todos. No fue algo que ahí improvisaron y que, bueno, lo dijo uno y ahora lo voy a decir yo. O sea, todos lo traían incluido dentro de... O sea, querían aprovechar ese momento.
Sí, porque pues además es un momento de marcar una unión, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. La verdad es que no es un gremio unido el de los periodistas en México. Necesitamos mucho más unión y ser mucho más solidarios unos con otros. Y esa era una oportunidad para hacerlo, por lo menos... en ese momento, claro. Y honrarlos, ¿no?
Claro. Además, bueno, esto es entrevista, yo sé que haces reportajes, también libros, o sea, tienes tu último libro, platícanos, porque cuando estuvo aquí con nosotros, presentaste La Noche de la Reina Roja. ¿Este es nuevo?
Bueno,
El primero es La Reina Roja.
Exacto.
Y ahora es La Noche de la Reina Roja.
La Noche de la Reina Roja. Tú me preguntabas si era el mismo. Lo que pasa es que esta es una nueva versión de la misma historia, pero actualizada, con nuevos capítulos, y también me la pidieron, porque fue una sugerencia de Laura Emilia Pacheco, en ese momento directora de publicaciones de Conaculta, que conocí el otro libro y me dijo, ¿por qué no lo adaptas para jóvenes y para niños? Es una historia que la verdad sí tiene elementos como casi de thriller, ¿no? De buscar la identidad de la reina, ir desechando la investigación del ADN, los restos óseos, qué elementos nuevos van saliendo cada año. Entonces, lo que hice fue adaptarlo para jóvenes en un lenguaje más accesible, con nueva información, y un capítulo, el capítulo nuevo que se llama Conversación con las Estrellas, que intenta dar una explicación al verdadero significado del 2012 en el calendario maya.
¡Ah, qué maravilla! Porque todo el mundo pensaba, ahí hubo 20 sí, cosas, claro. ¿Verdad? Que se acababa, el mundo no se acababa, no se acabó.
Exacto, entonces, y la verdad, Lucía, Alonso, es que la explicación real es mucho más interesante que la del fin del mundo, que finalmente...
¿No pasó nada?
Pues yo creo que muy pocos lo creían. Bueno, había bastante
¿Pero
gente
tú te metiste a investigar?
Sí, me metí a investigar. Eso yo no lo conozco. Me metí a investigar, hablé con astrónomos, hablé con mayistas, hablé con un geofísico muy importante en México, Víctor Roldán. Víctor Torres Roldán, que se ha dedicado a estudiar los calendarios mayas. Entonces, la verdad es que es bien fascinante y dedico un capítulo entero a esto, con la misma tónica del anterior que contiene la voz de la Reina Roja intermitente. Hay un narrador en tercera persona y la reina entra de repente a comentar. Es como una aliada del lector. Y ella va una noche a conversar con las estrellas. Para los mayas regían prácticamente toda su vida en relación con el cosmos y con el cielo. El cielo les decía si era buen tiempo para sembrar, si era buen tiempo para casarse o para ponerle un nombre a un niño, para entronizar a un rey. Todo estaba escrito. Y lo más interesante, y se los puedo resumir aquí, cuando me lo dijo el geofísico, me dice: no es que se va a acabar el mundo, es que el cielo va a volver a estar como estuvo en el origen del cosmos. El día de la creación del cosmos para los mayas, el cielo estaba de una determinada manera. Tuvieron que pasar 13 baktunes, que son 5.125.3 años, para que esas estrellas volvieran a ese lugar de origen. Y eso pasó el 23 de diciembre.
Pasó?
Sí, claro.
O sea, se repetía.
No sé si era una
Pero
cosa...
la NASA lo sabe. O sea, esto no es nada más local. La NASA...
Esas cosas a mí me impresionan.
Es muy impresionante, claro.
Ni con Google. Y hace
ni telescopio.
O sea, sí, no, bueno. Y hace tantos años sin herramientas prácticamente, pues el determinar que tal fecha se van a volver a acomodar todas las estrellas y que en realidad pase, o sea, es que es impresionante.
Pero ellos predijeron eclipses que estamos viendo ahora. Están escritos en sus calendarios, en el Códice Dresden sobre todo. Ellos sabían calcular hacia adelante y hacia atrás cómo estaba el cielo dentro de 4.000 años y cómo estaba 4.000 años atrás.
Eso es impresionante.
Bueno, ahorita que regresemos nos vas a platicar de esto. Y nada más, rápidamente, aquí nos pregunta Rosa Irma Bautista, Patricia Guerrero y María Lourdes Arroyo. ¿A quién fue? ¿A quién entrevistaste? ¿Y cómo se llama su libro?
Se llama Rob Riemen. El libro se llama Nobleza de Espíritu, una idea olvidada. Y la editorial es Pértigas.
Perfecto, vamos ahora a una pausa y continuamos con Adriana Malvido, Premio Nacional de Periodismo. Volvemos. Adriana Malvido, además de ser Premio Nacional de Periodismo, es autora de La Noche de la Reina Roja, un libro que acaba de salir.
Así es, y tenemos 5 libros de regalo. La Noche de la Reina Roja con Adriana Malvido. Son unas ilustraciones en tu libro de Gabriel Martínez, muy bonita. La verdad es que la edición de tu libro está muy padre. Tiene unas partes en rojo y unas en negro. ¿Por qué en rojo? Ciertos
que nos
textos.
Platique de la Reina Roja, así breve, para que nos dejes picada y podamos comprar el libro. Leer ese libro.
Bueno, la tinta roja es la voz de la Reina Roja cuando ella habla. Yo me tomé la osadía de darle voz a la Reina Roja.
Pero a ver, ¿quién es la Reina Roja? Para aquellos que no sepan.
Bueno, en 1994 en Palenque hubo un descubrimiento arqueológico muy importante. Dicen que es el descubrimiento más importante en 50 años. Y se encontró un sarcófago al interior de una pirámide del que no se tenía la menor idea. El templo 13, que está junto al templo de las inscripciones, que si ustedes recuerdan es el templo donde enterraron al rey Pakal, que es una tumba maya importantísima, la del rey Pakal. Al encontrar un templo que no se conocía adentro de otra pirámide y luego adentro un sarcófago, es como una matrioshka.
Sí, adentro.
Entonces, en el corazón de la pirámide había una cripta funeraria que nadie había descubierto, y se descubrió en 1994. Adentro estaba el sarcófago de la hoy conocida Reina Roja. Como reportera ha sido de las experiencias más fuertes de mi vida y más emocionantes.
Sí, pues tú estuviste presente.
Estuve ahí, logré colarme porque por ahí me llegó un tip de que habían encontrado un sarcófago de alguien totalmente ajeno a Lina. Entonces di tanta lata que hasta que me dejaron estar ahí porque no querían
que la
prensa.
Entrar, le dan entrevista.
Pues hay que dar mucha lata, claro. si no, y quitarte la pena, claro. ¿No? Ni modo, cara dura, y logré estar en el momento que fue durante toda una noche. En el libro se llama La noche del descubrimiento, en el que abren el sarcófago. Es un sarcófago, es el segundo sarcófago de esa magnitud en Mesoamérica después del de Pakal. Entonces todas las señales era de que se trataba de un gobernante maya. Cuando analizan los restos óseos, los antropólogos físicos determinan que es una mujer. Y durante todos estos años, ya va a cumplir 19 años el hallazgo, ha sido la investigación para ver quién es la Reina Roja. Ay, es casi un thriller, porque había 5 candidatas. La madre, la bisabuela, la esposa, la nuera y otra más, y una princesa de Yaxchilán. Pero cuando ven que Pakal, los restos de Pakal y los de la Reina Roja no son compatibles, el ADN, perdón, entonces se descartan las familiares, quedan la esposa y la nuera básicamente. Y por otros estudios que han hecho, la verdad es que los estudios son interesantísimos, porque lo que hacen es, a partir del cráneo, tomar las medidas faciales, los contornos, y compararlos con los retratos de los tableros de Palenque, con las reinas retratadas. Y resulta que la más parecida, la que puede llegar a ser la candidata, es la esposa.
La esposa.
Exactamente, de Pakal, que se llama Sacbuahau, señora de la sucesión. Entonces el libro pues cuenta toda esta historia de las investigaciones, los antropólogos físicos, qué pasa con los arqueólogos que descubren la tumba, porque sí, les cambia la vida. Definitivamente la Reina Roja, un poco le cuenta al lector en mi libro, pues me apodero de sus sueños y voy a estar presente toda su vida, porque las preguntas que les genero son inacabables, como la cultura maya. Y lo interesante es que a lo largo de estos años de investigación, la figura de la mujer en la realeza maya, en la época clásica, se da a conocer como importantísima. Eran mujeres que gobernaron, mujeres que tenían una importancia importantísima, perdón la redundancia, muy, muy fuerte en la toma de decisiones, cuidaban los libros sagrados, y entonces, como les decía aquí,
que se hace muy interesante, porque entonces el machismo no viene de los mayas, de entrada, ¿no?
Definitivamente no. O sea, si tú te introduces un poquito en la vida cotidiana y en la vida de los mayas, la mujer es la que le da el poder a los gobernantes. Uh-huh. En todos los retratos, la mamá de Pakal le da los instrumentos de poder a su hijo. La bisabuela gobernó Palenque, enfrentó guerras contra Calakmul durante 20 años. Entonces, no, tienen un poder impresionante en toda el área maya, no nada más en Palenque.
Entonces, tu libro ha revivido toda esta época y esa situación de esta mujer.
Sí.
¡Qué maravilla! Y esto es una actualización del libro
de la
Reina Roja.
Claro, porque es impresionante el trabajo arqueológico. Arnoldo González Cruz y Fanny López Jiménez son los descubridores y han seguido investigando, los antropólogos físicos también. Esto ya tiene algo como más internacional. Discovery Channel hizo un documental que dirigió Carlos Carrera, muy interesante, digamos que ha trascendido. Y entonces, cada día descubren algo o interpretan algo nuevo, como la máscara que resultó que es de malaquita y no de jade. Y entonces, ¿qué dice la máscara? Resulta que la malaquita te va a indicar el lugar de donde era la Reina Roja, que... Uh-huh. Había una fábrica de malaquita cerca de Tabasco, por ejemplo. Entonces van a ese lugar que se llamaba Oxtecú y dicen, de aquí es, de aquí puede ser. O de todo su ajuar funerario, el tocado, la túnica, todas las joyas que traía. Tenía 1,100 y pico de piedras de jade, concha, perla, hueso. Y cada una dice algo, cada una cuenta una historia.
No, qué impresionante.
Entonces hay un medallón que tiene un monito y dicen, claro, es que el mono era el dios de las artes, del canto. Entonces ella se encomienda a esa deidad para su viaje al inframundo.
Ahora, tú te dirigiste más a jóvenes también en
sí,
este libro con ilustraciones, o sea, para que los jóvenes también aprendan, o sea, se conozcan de esto.
Exactamente, ese era el interés, que los jóvenes conozcan nuestras propias historias contadas por nosotros mismos. Porque para hacer este libro, pues yo tuve que entrevistar a muchísima gente involucrada con la Reina Roja, historiadores, antropólogos, arqueólogos, y para que los jóvenes entren a nuestra historia de una manera narrativa. Esto está contado como una narración. casi como una novela.
Claro, entonces vuelve mucho más ameno.
Atractivo
para aquí nos jóvenes. Dice la señora García, ¿cuál es el nombre del libro del que están hablando? Estamos hablando de La Noche de la Reina Roja, Adriana Malvido. Y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos ya, ¿no? Todavía falta. ¿Cuánto quedan? Uno.
Queda uno.
Ah, perfecto, ya tenemos cuatro.
Así es.
Tenemos cinco libros. Pues te queremos agradecer muchísimo. Ahorita vamos a dar los nombres de los y de las ganadoras. Bueno, primero felicitarte públicamente una vez más por este Premio Nacional de Periodismo.
Gracias a usted.
Y invitar a todos, ¿verdad? Jóvenes, adultos, a que, como bien dijo tu entrevistado, ¿verdad? Hay que gozar de los libros, hay que gozar del papel, de la lectura, ¿sí? Y aprovechar La Noche de la Reina Roja. ¿Qué mensaje final quisieras enviar a nuestros radioescuchas?
Pues primero agradecerles a ustedes el tiempo. Y sí, pues yo los invitaría a compartir conmigo la historia de la Reina Roja. Es una historia nuestra. Sobre todo, las historias de los mayas, casi siempre, yo no soy para nada chauvinista, xenófoba, ¿no? Digo, está bien que los alemanes escriban de los mayas y los norteamericanos, pero también nosotros podemos contar nuestras propias historias. Tenemos nuestros poetas mayas y son una maravilla. Tienen todos los ingredientes de grandes historias. Entonces, bueno, pues ojalá y les guste.
No, pues muchísimas gracias. Ya tenemos aquí a
Así
los
es.
Ganadores.
Pongan mucha atención, muchas felicidades a Etel Cárdenas Chávez, de la Benito Juárez, a María Elena García Torres, de Iztacalco, Irma Ánimas Subieta, de la Benito Juárez, Silvia Escobar Ramírez, del Estado de México, de Naucalpan, y Blanca Rosa Vega Romero, de la Álvaro Obregón. Todos ellos se llevan este libro, La Noche de la Reina Roja, de Adriana Malvido. Esta historia de, pues todo este descubrimiento que se hace en 1994, ¿no?
Claro que sí, y podrán recogerlo con copia de una identificación a partir del próximo martes. Es La Noche de la Reina Roja, editorial
Conaculta.
Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Felicidades. Y volvemos con ustedes en Día a Día.
Muchas gracias.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Les recordamos a Etel Cárdenas, Marielena García, Irma Ánima, Silvia Escobar y Blanca Rosa, que son ganadoras de este libro, La Noche de la Reina Roja, que pueden recogerlos a partir del próximo martes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Y bueno, nos llama en el tema que hablábamos al principio de la cuestión de los refrescos, Alfonso Flores de Coyoacán. ¿Cuándo comprendemos que el consumo de refrescos refleja un grave vacío existencial y de congruencia? Pues sí, coincido contigo muchas veces, sabemos que no lo tenemos que hacer y seguimos escondiéndonos. Gracias, Alfonso, por tu comentario. Nos dice Georgina López, Catalina Campos, ¿me pueden dar los informes del curso del 12 de mayo en el Centro Médico, por favor? Claro que sí, es nuestro evento, se llevará a cabo el 12 de mayo en la Auditorio Número 1, Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 19 horas. Estaré yo con ustedes, la doctora Raquel Levinstein, Rafael Ayala, Bernardo Osorio, el doctor Carlos Gil y Mario Guerra, ¿sí? Y los invitamos a todos a que empiecen ya a llamar al teléfono 5120-5427, ahí les podrán dar informes. Tenemos una llamada anónima de Tlalpan, me pueden dar el teléfono del doctor Subiría, experto en tratar suicidios, con muchísimo gusto, 5524-7440 y 5524-7674. Durante las últimas semanas te hemos presentado los 5 volúmenes de serie de Hombre Nuevo con 10 audioconferencias cada uno de ellos. Hoy, después de varios meses y son los últimos días, te traemos orgullosamente este volumen 6 titulado Ser Mujer en Plenitud. Los temas que tratan, algunos de ellos son tu misión como mujer, sufrimiento y resentimiento, éxito y prosperidad en la mujer con la psicoterapeuta Lourdes Botello, tu vida, mi poder con la actriz Raquel Pankowski, encontrando el consuelo y la fortaleza con el comunicólogo Osvaldo Moreno, los derechos de las mujeres con la licenciada Ingrid Tapia, los miedos de las mujeres con la psicoterapeuta Lucy Serrano, hija, nunca es tarde para poner límites con la actriz Telma Dorantes, Ritmo y Rumbo para tu Vida con el ingeniero José Luis Quintero y En Busca del Perdón de Dios con el conductor de Fenómenos del Espíritu, Alfredo Martínez. Y como promoción, te la traemos a un precio muy especial.
Así es, porque de 499 pesos, que es el precio original, Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 350 pesos, además de que no tienes que pagar los gastos de envío. Recuerda, son 10 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Y bueno, ¿qué tienes que hacer si te interesa y quieres aprovechar esta promoción, esta oferta? Bueno, pues comunícate desde este momento al siguiente número local, que es el 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, así es que apúrate a llamar. Es el 2617-7642. Además de que no necesitas tarjeta de crédito, lo pagas hasta que lo recibes en la puerta de tu hogar, de tu oficina, donde tú quieras. Apártalo y no te quedes sin esta colección. El teléfono es el 2617-7642. La serie de Ser Mujer en Plenitud es una colección de Hombre Nuevo.
Hoy es viernes, sé que te gustan mucho los viernes, Alonso, pero a mí me gustan mucho también. ¿Por qué? Porque hoy es día de sueños, claro. Todas las semanas tenemos esta campaña de Construyendo Tus Sueños. Recibimos llamadas, peticiones, también donaciones. Y el día de hoy con ustedes, un sueño hecho realidad.
Buenos días. Mira, yo soy la señora Yolanda Rubiño, de la colonia Lomas de la Era, delegación Álvaro Obregón. Bueno, pues yo mi sueño es tener una computadora para mis hijos, ya que nosotros somos de muy bajos recursos. Le pedí la computadora para mi hijo porque yo lo veo que le echa muchas ganas, que le pone mucho empeño a la escuela. Yo, de hecho, yo quería comprársela, pero pues no, la verdad no nos alcanza el dinero. Yo en este momento estoy buscando trabajo para ayudar también con los gastos de la casa. Por eso también quise que tuviera mi hijo su computadora. Mire, mi niño tiene 13 años. Siempre que, desde que él entró a la escuela, nunca me ha fallado, siempre le he echado muchas ganas. Me siento muy orgullosa de él porque en la escuela nunca he tenido problemas con él, nunca me han mandado a llamar para nada, que se porta mal o cosas así. En la casa me ayuda mucho, él es muy obediente. Y yo quiero para él lo mejor, ya que yo no tuve estudios porque no me pudieron dar estudios mis papás, pero yo para él quiero lo mejor. Si tú quieres, se puede, hijo.
Soy Miguel García Sánchez. Mi domicilio está en Naucalpan, Estado de México. Soy la persona que donó una computadora para efecto de que unos niños que carecen de esos recursos tengan la facilidad y el medio para desarrollar sus actividades escolares, esperando que este pequeño detalle sirva para la formación de pequeños triunfadores en la vida.
Yo la verdad no lo podía creer. Le comenté a mi esposo, le comenté a mis hijos, ellos estaban muy emocionados. Yo iba con muchos nervios, iba muy emocionada. Me acompañó mi esposo. Esperamos un rato y ya llegó el señor. Yo no lo podía creer, estaba temblando. Mi amable se bajó y nos dijo que ahí estaba la computadora. No, pues llegamos a casa, me decía, mamá, sí te la dieron, mamá, ¡qué padre! Ya voy a poder hacer mis tareas. Y muy emocionado él. Pero para eso yo les había dicho que les hicieran unas cartas al señor de agradecimiento, porque pues la verdad nosotros no teníamos dinero para darle un gran regalo. Le hicieron unas cartas para que el señor las leyera, porque ellos estaban muy emocionados y no sabían cómo decirle al señor. Y yo le compré un regalo de frutas. Y cuando le entrego esto al señor, él se emociona tanto que hasta tiembla, y yo también andamos ahí muy emocionados. Dios es muy grande y que todavía hay gente buena. Que Dios lo bendiga siempre y que nunca cambie, porque es una gran persona.
Construyendo tu sueño. Unidos, estaremos mejor.
Gracias a Miguel por hacer posible este sueño de Yolanda. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues ¿cuántas razas crees que están mezcladas entre nosotros los mexicanos?
Muchas, ¿no? ¿Cuántas seremos?
Sí. Bueno, mira, el Instituto Nacional de Medicina Genómica concluyó el mapa del genoma humano de los mexicanos, de nosotros. Bueno, y tras 2 años de investigación, Esto va a permitir un cambio del paradigma en la medicina de México al abrir la puerta para brindar atención individual, predictiva y preventiva. Los genes de la población mexicana son el resultado de una mezcla de 35 grupos étnicos. Sí, pues somos producto de un amplio mestizaje que se ha dado a través de varios años. Y bueno, por ejemplo, somos distintos de los de Europa, de Asia y de África. Más o menos para que te des idea, el 58% del genoma de la población de Sonora, por ejemplo, bueno, pues tiene un componente mayoritariamente europeo. El 22%, que es casi la cuarta parte, de los guerrerenses proviene de genes africanos. El 65% del componente genético de los mexicanos es único y se le ha denominado amerindio.
Amerindio, americano con indio. Pues muy interesante, Alonso, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta semana con nosotros. Recuerda, puedes ingresar a www.lucialegorreta.com, nuevamente escuchar este programa, los anteriores, conocer a nuestro equipo y enviarnos comentarios. Muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es, Armando, que esté en los teléfonos, Oscar Acacio en la consola de operación y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Mañana sábado en Día a Día, escúchanos a partir de las 11 de la mañana, vamos a platicar acerca de los tres pilares para una buena salud. Yo soy Alonso Rivero, te dejo mi Twitter, es @AlonsoRivero1, ahí podemos estar en contacto. Muchas gracias a todas las personas que me escriben por ahí, y bueno, pues a disfrutar que ya es viernes. ¡Vámonos!
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. ¡Hasta mañana!
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.